Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar a Madrid, donde se encuentra la colega Ara Rodríguez, para hablar un poco del panorama emprendedor en Cuba, un tema que, de acuerdo a su artículo, pues tiene muchas aristas y hoy queremos analizarlo acá en las noticias como son.
Efectivamente, un artículo que apareció en la revista digital Hipertextual, y la pregunta que se hace Ara Rodríguez es: ¿hay futuro para los startups en Cuba? O sea, para los que inician, para los que comienzan, ¿hay futuro? Un interesante artículo, vamos a ir paso por paso con algunos de los puntos más interesantes. Ara, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa.
Hola, gracias a vosotros y buenas noches a todos desde aquí, desde Madrid.
Y para ti también, saludos acá. Y la primera pregunta tiene que ver, me sorprende la forma tan directa, ¿no?, como planteas en tu artículo, el futuro que hay para el cubano y sobre todo la paradoja, y utilizo la palabra que tienes iniciando la crónica, el panorama emprendedor, siendo la poca implantación que hay en Cuba de Internet, inicialmente, sin duda, el mayor problema.
Sí, bueno, yo siempre tengo un pretexto con el tema de las startups. Hay que ser realistas, no hay que idealizar un sector económico que, bueno, está en auge, pero hay que tomarlo como lo que es, economía pura y dura. Entonces hay que ser muy realistas con esto. Y Cuba es una paradoja en sí misma, siempre ha sido una paradoja realmente. Y con las startups, pues de nuevo lo está haciendo. Hay muy poco internet en Cuba y es, poco a poco se está implantando, pero aún así está dando los primeros coletazos en el mundo startup, y es algo que a Estados Unidos, a Europa, nos ha costado muchísimos años, y ellos rápidamente se están metiendo en esta rueda internacional. Por eso llama mucho la atención encontrar los primeros vestigios de startups allí en Cuba.
Hay, das algunos detalles en tu estudio, en tu artículo, por supuesto, que te basas en algunos estudios. Hablas de que, por ejemplo, el 73,9% del Producto Interno Bruto pertenece al sector de los servicios. La economía está fundamentada en el turismo, en el servicio, que no hay empresas, o sea, industrias que realmente muevan gran parte del Producto Interno Bruto, más allá del tabaco, el ron y estas cosas ya que son prácticamente folclóricas, ¿no?, en la economía cubana. Y ya llegas a una conclusión que dice: con este panorama difícilmente podríamos pensar que en Cuba pueda existir un ecosistema real en el que los startups empiecen a crear negocios. Es decir, no avisoras el despunte de negocios dentro de Cuba para esas personas que quieran hacerlo.
Claro, a ver, las startups no son emprendimientos al uso. Una startup necesita internet, sobre todo, porque si no sería un emprendimiento normal, diferenciado del que cualquier persona podría montar, una panadería, un restaurante, un hotel. Eso es un emprendimiento normal, pero una startup necesita de internet, un ecosistema de internet muy fuerte. Luego, aparte, como comento, Cuba está, la mayor parte de su Producto Interior Bruto está fundamentado en el turismo. Entonces, lo que más podría tener futuro a corto plazo sería una startup fundamentada en ese turismo, aprovechando todo ese negocio que está viniendo. ¿Por qué otro tipo de startup a lo mejor tardaría mucho tiempo en llegar? Pues porque estas en Estados Unidos, Europa, Asia, se han creado para, como comenta en el artículo, rellenar esa falta de futuro profesional para toda esa gente altamente cualificada que no tiene cabida en la estructura empresarial antigua y tiene que crear nuevas necesidades en un mundo altamente capitalista y consumista. ¿Qué pasa? Que Cuba ha estado aislada, en cierto modo, de esas necesidades que nosotros ya hemos adaptado no podemos vivir sin ellas. Es decir, nadie concibe coger un taxi si no es a través de una aplicación, o pedir comida si no es a través de una aplicación o a través de internet. Todo eso tiene que implantarse poco a poco en una población que ha vivido pues sin internet durante tantos años, sin la velocidad de internet que podríamos considerar apta para que todo ese desarrollo fuese muy rápido.
Claro. Otro cuestionamiento también es, sin duda, bueno, primero hay que reconocer que Cuba ha venido abriendo puntos de acceso a Wi-Fi, sí, como se dice, en varias partes del país, pero resulta muy caro para la población. Además de eso, el precio de Internet es exorbitante, donde realmente una gran minoría tiene acceso a Internet porque la mayoría no tiene recursos para hacerlo. Es otro cuestionamiento también.
Sí, efectivamente. O sea, para que todo un ecosistema startup tenga éxito masivo, tienes que asegurarte de que Internet tenga acceso a la mayor parte de la población lo más barato posible. Es decir, si yo me tengo que gastar el dinero en contratar Netflix, por ejemplo, ya me cuesta una parte de mi sueldo, no me puedo gastar otro gran porcentaje de mi sueldo en pagar una tarifa de Internet lo suficientemente rápida y veloz como para soportar todas esas necesidades, porque no solo es Netflix, también es la aplicación que me da de comer, la aplicación que me busca el transporte. Es toda una consecución de descarga de datos que necesita un soporte increíble. Y si es demasiado caro, pues obviamente no puede tener crecimiento.
Claro, no, y en la parte de Netflix, yo creo que incluso sí, lo pones tú muy bien en tu artículo, sí, Ara, y es que, bueno, si existe el paquete semanal, que ahí tienes de todo, ahí tienes desde película, programas, lo que tú pidas, vas a tener ahí, te cuesta $1 y lo tienes en una memoria que lo puedes ir viendo, ¿cómo vas a pagar, claro, Netflix, que te cuesta una mensualidad de $7-8? Y además un acceso de banda ancha de Internet, porque tampoco en un punto wifi tú vas a poder bajar una película y ver una película en un punto wifi del Vedado. O sea,
efectivamente, cuando a los señores de Netflix se les ocurrió llevar Netflix a Cuba, digo, bueno, es una buena idea, pero preocúpense antes de que la gente pueda consumirlo, porque si no, no tiene sentido.
No tiene sentido, de veras que no. Hay un tema que tratas en el artículo, estoy avanzando, sí, en estos temas porque me parecen sumamente interesantes, y es que cuando hablas de lo que se está desarrollando dentro de Cuba, hay algo que, sí, tú llamas la atención, Ara, y a mí, por lo menos, estoy totalmente de acuerdo contigo, como decimos los cubanos. Los cubanos decimos, estás totalmente de acuerdo, totalmente equivocado. Pero no.
Totalmente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que las empresas, casi ninguna de las empresas que la gente está diseñando están dedicadas a la población, al interior del país, al desarrollo interno, a los nativos, como tú les llamas. Casi todas, sí, las empresas están dedicadas al turismo, al que viene de afuera, al que tiene dólares, que generalmente es el que viene de afuera. Y eso pues hace que todo quede y no hay un desarrollo real de lo que es el desarrollo de estos emprendedores o estas nuevas empresas que se puedan desarrollar dentro de la isla.
Claro, efectivamente, como te he comentado, ¿quién tiene la fuerza económica en el país? Pues el turismo, que es a qué nos dedicamos al turismo, porque es lo que nos va a reportar más crédito, más dinero. ¿Qué pasa? Que podemos poner el ejemplo de Estados Unidos, tenemos las grandes tecnológicas que están dedicadas a un montón de países, a un montón de sectores, pero luego tenemos pequeñas tecnológicas que a lo mejor no llaman la atención, pero que están dedicadas muy a la gente del lugar, que les facilita la vida. Esto aquí, de momento, salvo alguna excepción que he podido encontrar, no está ocurriendo. Pero porque no hay gente que le dé clientes, que no hay red todavía para ese tema. Los turistas están muy acostumbrados a estos servicios. ¿Qué pasa? Que si también los pueden tener allí en Cuba, con una conexión de Internet, ya sea buena o mala, pues aprovechan ese servicio. Y bueno, pues de momento creo que esa es la principal salida que puede tener. ¿Qué es lo que comento? Que esto va a crear un emprendimiento a dos niveles. Uno muy precario, por decirlo de alguna manera, dirigido a pequeñas porciones de la población de Cuba, y otro muy sofisticado, caro, dirigido a los turistas. Y eso puede ser un problema, porque al final va a ser una economía que no va a poder enlazarse una con otra. Claro. Y entramos en un bucle continuamente.
Sí, claro, hablas de brecha, de cómo se separa, sí, la brecha.
Porque la cuestión tecnológica es sumamente complicada en un país como Cuba. Ahorita poníamos el ejemplo incluso de China. Sí. Es muy difícil. Entonces, tanto empresarios como privados, todo el mundo quiere hacer, como se dice, ¿no? Todo el mundo quiere hacer su agosto. ¿Y cómo lo van a hacer? Con el turismo, que es lo más fácil.
Claro, el turismo es lo más fácil, y al final los primeros vestigios del emprendimiento van a lo más fácil. Luego, con el tiempo, se va haciendo más sofisticado, más preciso, más de nicho, va a cosas más pequeñas, pero para eso todavía queda mucho trecho. Y eso es a lo que me refiero. Estamos estamos viendo una brecha digital, pero muchísimo más avanzada. Ahora es una brecha digital dirigida a las empresas también y a quién consume ese tipo de empresas. O sea, para Estados Unidos sería impensable vivir sin Facebook, pero para otros sitios Facebook es como algo, ¿para qué? Inexistente.
Con lo que conoces de Cuba, te pregunto, Ara, ¿puede realmente, o por lo menos hasta dónde puede un startup? Hay que decir que los startups, o startup como se le conoce, sí, son compañías, personas, negocios incipientes, emergentes, que arrancan, pero sobre todo vinculado al mundo de la tecnología. Por eso tú decías que poner una panadería es un negocio convencional, poner una...
Claro. Exacto. Emprender es todo. O sea, montar una empresa es emprender.
Claro.
Lo que es montar una startup es un negocio basado en el mundo digital, uh-huh, aunque tenga repercusión en el mundo físico, pero su centro de negocio tiene que estar en Internet, porque entonces no sería una startup.
Y hoy por hoy en el mundo, pues prácticamente casi todas las compañías, incluso las convencionales, ya comienzan a pisar la parte del startup. O sea, ¿por qué? Porque ya hay como que hay toda una mezcla, ¿no? De que la convencional necesita de este tipo de mundo digital tecnológico para poder también desarrollarse.
Sí, efectivamente. A ver, hay una cuestión con eso. Las startups están de moda. Entonces, al estar de moda, todo el mundo quiere estar en la cresta de la ola, como así lo ve. Uh-huh. Quieren estar ahí. Además, las startups tienen una ventaja. Son pequeñas. Normalmente son pequeñas empresas que tienen una capacidad de evolucionar muy rápida, cosa que las grandes multinacionales o las empresas más antiguas pues ya han perdido esa frescura, esa facilidad de cambiar, de virar ante lo que más les interesa o lo que el negocio que más... al que más rédito pueden tener. ¿Qué pasa? Que las grandes, en vez de adaptar su sistema antiguo, pues a lo mejor compran empresas, invierten en empresas o intentan adoptar algunos perfiles de esas pequeñas startups, pero también todavía les queda mucho mucho trecho. Los bancos, por ejemplo, son el ejemplo más grande. Han estado anclados en su bastión diciendo no, esto no es para nosotros, y ahora estamos empezando a ver una evolución en la que están pasando al mundo digital, porque saben que se tienen que fundamentar en el cliente, en claro, el consumidor, claro, más que en sus propios intereses, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora.
Así mismo
es. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ara Rodríguez, por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y cualquier cosa, pues ya sabéis.
Gracias.
Aquí me tenéis.
Un placer. Que estés bien.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la Asamblea Nacional allá en Venezuela, de mayoría opositora, dio en las últimas horas la primera aprobación al proyecto de ley especial para atender la crisis humanitaria en salud, tras resaltar que en el país faltan 872 medicamentos y que solo en el estado oriental de Sucre han muerto casi 100 recién nacidos en los últimos tres meses.
Y creo que dicen bien en hablar de crisis humanitaria, aunque precisamente algunos de los legisladores del oficialismo pues se niegan a tratar esto como una crisis humanitaria. Incluso están negando hasta la falta de las medicinas. Yo creo que el tema es sumamente complicado y sumamente grave para los venezolanos. Por eso lo estamos tratando en este programa. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a Daniel Arias. Daniel Arias es uno de los diputados del Partido Primero Justicia. Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer realmente que estés con nosotros.
No, vale, el placer es mío y gracias por el contacto.
¿Pudiera usted hablar un poco más sobre esta ley especial?
Efectivamente, como ya tú lo comentabas, ayer se aprobó en primera discusión la ley de emergencia humanitaria a raíz de la crisis en salud que vivimos. Como ya tú lo comentabas, en Venezuela actualmente faltan de los medicamentos prioritarios aproximadamente 872 fórmulas de medicamentos que van desde para el cáncer, para la diabetes, para la tensión, para las convulsiones, medicamentos para el Parkinson, anticonceptivos y medicamentos tan básicos como un analgésico. Esa es la crisis que vivimos y por eso los diputados ayer defendimos la tesis de la aprobación de esta ley. Mientras que nosotros defendíamos esto, algunos diputados de la otra bancada, que se hace llamar la bancada de la patria, cuando es la bancada de Nicolás Maduro y su incapacidad, nos decían que eso era, así en expresión como se usa aquí en Venezuela, que eso era pura paja. sea, que lo que nosotros estábamos argumentando a raíz de lo que vemos y a raíz de nuestras visitas a los hospitales y a todo esto, ellos argumentaban, y el único argumento que les quedó es decir que eso era pura paja. Nosotros nos preguntamos si los familiares que están con cáncer, si los pacientes, por ejemplo, en el caso del VIH, que quedan para un mes y un poco más de tratamiento, eso es lo que queda para los pacientes del VIH, el virus que causa el SIDA, en Venezuela queda solamente para estos pacientes un mes y un poco más de tratamiento en nuestros hospitales. Entonces nos preguntamos si eso es pura paja. Eso no es paja. Eso es el sufrimiento que vive una madre venezolana cuando su hijo está muriendo por alguna enfermedad por no encontrar las medicinas. Entonces nosotros, desde los diputados de la Mesa de la Unidad, nos planteamos esta ley y la hemos venido trabajando.
Pero eso es lo también, que quiero, diputado, perdóneme que le interrumpa, pero lo que quiero es que le aclare un poco a los oyentes, o sea, desde el Parlamento, desde la Asamblea Nacional, esta ley, ¿cómo puede ayudar? O sea, ¿qué es lo que plantea la ley? ¿Qué quieren buscar ustedes?
¿Qué queremos buscar nosotros? Recientemente, hace unas semanas, nuestro diputado también del Partido Primero de Justicia, José Manuel Olivares, se trasladó hasta la ciudad de Washington, donde está la Organización Mundial de la Salud. Ahí, en la Organización Mundial de la Salud, planteó esta falta de medicamentos prioritarios que se vive en Venezuela, esta escasez de medicamentos que se vive en Venezuela. Ellos le dieron una respuesta otorgándole al Estado venezolano un donativo de medicinas ante la crisis humanitaria en salud. ¿Qué pasa? El gobierno prácticamente, y el señor Nicolás Maduro, se negó a que la Organización Mundial de la Salud donara, no al Estado venezolano tan solo, sino a los familiares, que la Organización Mundial de la Salud le donara a los familiares estas medicinas prioritarias para su vida y para su salud. Ante esto, nosotros nos planteamos esta ley que promueve o que dice que el Estado está obligado a recibir donativos en casos de crisis. El Estado está obligado a recibir donativos en estados de crisis en el país, y no pudiéndose negar esto. Y si se negara, la autorización final para recibir, por ejemplo, estos medicamentos de la Organización Mundial de la Salud dependiera de la Asamblea Nacional. Nosotros vemos esto como un acto muy mezquino de parte del gobierno nacional ante tanto sufrimiento que viven las familias venezolanas actualmente, no solo por la falta de medicinas. Amado y José Luis, o sea, ustedes tienen que ver la situación de crisis hospitalaria, la situación de que hay madres en nuestras maternidades que tienen que compartir la cama con sus recién nacidos. O sea, es una situación grave lo que se vive aquí. Aquí no hay alcohol, aquí no hay inyectadoras en nuestros hospitales. Entonces, como un gobierno que se hace llamar socialista, se niega a recibir una ayuda humanitaria que muy bien nos pudiera entregar la Organización Mundial de la Salud. Entonces la ley va un poco en esa vía de dejar, y una ley que permita que el Estado y los venezolanos puedan recibir donativos internacionales en materia de salud. De eso va la ley.
Increíble. Diputado, después de la segunda discusión, ¿qué es lo que viene, no? A continuación, se aprueba y pasa a manos de Nicolás Maduro. ¿Futuro de esta ley, cuál piensa usted que sea?
Esa ley, ayer se aprobó en primera discusión, los lapsos en la Asamblea, esta ley se pasó a la Comisión de Desarrollo Social, que tratará más a profundidad, para luego darle una segunda discusión. Cuando la aprobemos en segunda discusión, nosotros la tenemos que elevar hacia el Poder Ejecutivo para que este Poder Ejecutivo la promulgue a través de la Gaceta Nacional. Si Maduro se niega en reiteradas oportunidades a la aprobación de esta ley, la Asamblea Nacional, y está en la Constitución, tiene la potestad, la facultad y el deber de promulgarla, quiera Nicolás Maduro o no quiera.
¿Usted cree que por eso es que el gobierno de Nicolás Maduro se adelanta y hace este anuncio de los 1.400 millones de dólares con Cuba, que para suministrar medicina con los laboratorios cubanos y que a través de Barrio Adentro las medicinas llegarán al pueblo venezolano? ¿Usted cree que esto es una respuesta a esta crisis realmente que tiene el gobierno con las medicinas?
Sí, yo creo que sí, pero no es una respuesta certera a la crisis. Una respuesta, yo lo veo así, y como se ha manejado este gobierno, una respuesta comunicacional ante la falta de argumentos que han demostrado en la Asamblea Nacional. Entonces ellos dicen, y con una inversión de 1.428 millones de dólares, que van a traer algunas medicinas, no sabemos cuáles. No sabemos si eso va a pasar por Contraloría. No sabemos si esas medicinas, como han venido y se ha denunciado en la Contraloría, y la misma Contraloría lo ha denunciado desde el 2004, que nos traen medicinas vencidas, que nos traen medicinas que no funcionan realmente, o medicinas que no van a los casos que necesitamos. Entonces es nuestro miedo que se siga jugando con la salud del venezolano para beneficio del bolsillo de algunos que están en la cúpula del gobierno. Entonces no entendemos, en resumidas cuentas, cómo se le niega a la Organización Mundial de la Salud que entre un donativo a Venezuela, cómo se le niega eso mientras que estamos gastando millones de dólares en traer medicinas desde Cuba sin ningún tipo de control. Cuando aclaro, por ejemplo, que el 68% de los ambulatorios operados por médicos cubanos en Venezuela, con este enlace entre Cuba y Venezuela, 68% de esos ambulatorios están cerrados.
Dios mío. Diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer.
Bueno, a ustedes. A ustedes, y que estén pendientes mucho de la situación de Venezuela, y gracias por el contacto.
Lo estamos.